continuamos hablando acerca de los protones. Yo quiero que abordemos, que sigamos con este tema, hermano, porque a veces, hermano, tal vez no todos los cristianos, pero hay cristianos que se ocupan o hacen cosas que no tendrían que hacer, ¿verdad? Y las cosas que sí tendrían que hacer no las hacen. En lo secular, ¿verdad? A veces hacen cosas que no deben de hacer y las que sí deben de hacer no las hacen. O las cosas que deben hacer primero no las hacen, o si no las hacen de último. Pero la Biblia, hermano, nos deja claramente, hermano, las prioridades que nosotros debemos de tener en nuestra vida para poder agradar al Señor y para poder seguir al Señor. Y dice aquí en Mateo capítulo 23 y verso 25, bueno, aquí estuvimos viendo el domingo, ¿verdad? Que primero hay que atar al hombre fuerte, pero dice Mateo 23, 25, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque miren lo que hacían estos fariseos, limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Entonces es bien interesante ver que estos fariseos buscaban la limpieza, así lo dice la Biblia, que estos fariseos buscaban la limpieza, pero no buscaban la limpieza en el orden de Dios, sino que buscaban la limpieza exterior. O sea, pues, oígame, hermano, o sea que estos fariseos eran solo apariencias, ¿verdad? Solo apariencias de una persona que aparenta ser espiritual, pero realmente no es espiritual. De una persona que aparenta tener gozo, pero puede ser que no tenga gozo. De una persona que aparente santidad, pero no tenga santidad. De una persona que aparente ser honrada, pero sea ladrón, ¿verdad? Entonces viene aquí, dice el Señor, les dice, ustedes son hipócritas porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Entonces viene el verso 26, dice, fariseo ciego, dice, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ahora, miremos, este orden es bien importante, hermano, porque estos fariseos solo se dedicaban a limpiar lo de afuera. Pero el Señor les dice, no, limpien primero lo de adentro. Oiga esto. Y después ya no les dicen, y después limpien lo de afuera. Así no les dice. Porque si se limpia primero lo de adentro, como consecuencia se va a limpiar lo de afuera. Hermano, esto es como nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, hermano, que no nos regimos según, digámoslo así, los principios terrenales. Nosotros no nos regimos por los principios terrenales, hermano, sino que nosotros debemos de regirnos por los principios celestiales. Amén. Amén. O sea, nosotros no robamos por el temor de que si alguien roba, lo meten preso. Nosotros como cristianos no robamos por el temor a que no nos metan preso. No, nosotros no robamos porque sabemos que robar es pecado. O sea, hay un principio todavía más profundo que hace que nosotros rechacemos el robo. En cambio, hay algunas personas que no roban porque se los pueden llevar preso. Entonces, aquí es bien interesante, hermano, ver esto. Que si primero se limpia lo de adentro, como consecuencia se va a limpiar lo de afuera. Y es bien interesante porque, por ejemplo, yo recuerdo una vez que estaba viendo un programa de televisión, hermano, donde habían unas personas que las sacaban de su casa por una semana y se las llevaban a la casa de otra persona. Me recuerdo que había una señora, hermano, que en la casa de ella se vestía así como doña Cleotilde, ¿verdad? Unas faldonas hasta abajo, así, toda fúnebre, ¿verdad? Pero en una semana, que ya no estuvo con su esposo, sino que estuvo en otro lugar, hermano, terminó vestiéndose así bien destrabada. ¿Por qué? Porque lo de adentro estaba sucio. Y como lo de adentro estaba sucio, hermano, por muy vestido doña Cleotilde que le pusiera, estaba sucio por dentro. Y cuando tuvo la oportunidad, se manifestó lo que había dentro. Entonces, viene el Señor y dice, y nos dice a todos nosotros que lo primero, óigame hermano, lo primero que nosotros debemos limpiar y buscar esa limpieza es la limpieza de adentro. Porque si no, hermano, si alguien comete el error de solo aprender a hablar bien, a caminar bien, a comer bien, a pronunciar las palabras bien, hermano, y por dentro está lleno de pecado, lleno de malos deseos, deseos impuros, hermano. Entonces, eso es un fariseo, es un fariseísmo. Por eso viene el Señor y dice, no, ustedes no. Ustedes no anden aparentando lo que no son, sino que lo que primero tienen que hacer, lo que hay que hacer primero es limpiarlo de adentro. Amén. Limpiarlo de adentro. Limpiarlo de adentro. Recuerdo yo un testimonio que, por ejemplo, cuando en la misión que pertenecíamos antes, hermano, se empezó a predicar acerca de la gracia de Dios, y entonces pues se comprendió que no es pecado poner que las hermanas se pongan pantalón y que no es pecado que las hermanas se arreglen. Entonces, a unas hermanas, otra vez que parecían doña Cleotilde, según oí yo y según recuerdo, si no recuerdo mal, después cuando dijeron que sí era permitido poner ese pantalón, dice que las hermanas de una vez se destrabaron, ya no parecían cristianas. ¿Por qué? Porque lo que estaba adentro estaba sucio. Y cuando hubo alguna oportunidad para manifestar lo que estaba adentro, entonces se manifestó. Entonces aquí dice la Biblia que lo primero, el protón, hermano, el protón nuestro es que tenemos que limpiarnos de adentro. Tenemos que estar limpios y liberados de adentro, hermano, restaurados de adentro. Ahora mire lo que dice el verso 27. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces aquí, en primer lugar, los hace una comparación de vasos y de platos. En segundo lugar, hace una comparación con los sepulcros. Y en el verso 28 dice, así también ustedes por fuera la verdad se muestran, oiga, se muestran justos a los hombres, pero por dentro se están llenos de qué. ¿Llenos de qué dice ahí la Biblia, hermano? Llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, hermano bendito, mire, está bien que nosotros, está bien, hermano, y lo hemos insistido aquí, incluso lo hemos enseñado, lo hemos predicado, hermano, que nosotros tenemos que cambiar en todo el sentido de la palabra, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Pero el error que se puede cometer es querer medio componer el exterior y por dentro, como dice aquí la Biblia, estar llenos de robo. Si está su esposa a la par, lo único que ha robado es su corazón ahí, ¿verdad? También dice que están llenos de injusticia. Están llenos de inmundicia, o sea, robo, injusticia, inmundicia, hipocresía e iniquidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que examinarnos, hermano, porque si alguien todavía es uñudo, ¿verdad? Uñudo, cuando, hermano, mire, en esta época que la gente no puede tener algo bonito porque se lo roba. Si hermano, por aquí en esta cuadra, yo me imagino que en esta cuadra no pasa eso, ¿verdad? Pero alguien va con su celular así bien bonito y va a chatear, hermano. Yo digo que le regalan otro, ¿verdad? Porque hay robo. El problema es que a veces eso pasa adentro de la iglesia. Pero como nosotros, hermanos, no debemos comportarnos bien solo adentro de la iglesia, sino tenemos que comportarnos bien en nuestra casa, donde estudias, donde trabajas, donde vives, hermano. Entonces, hermano, como aquella anécdota que cuenta mi pastor, ¿verdad? Que se la contaron a él, y si recuerdo bien, es más o menos así, que una vez estaba un hermano echando gasolina en una gasolinera, valga la redundancia, ¿verdad? Cuando entraron unos encapuchados y dijeron todos al suelo, el hermano se tiró al suelo bien asustado, cuando uno de los ladrones se le acercó y le dijo, no tenga miedo, hermano fulano, le dice. Entonces, uno de los errores que se comete en el cuerpo de Cristo es la apariencia. Aparentar por afuera, pero por dentro tener robo, injusticia, inmundicia, hipocresía e iniquidad. Entonces viene el Señor y nos dice, no, así no es. Lo primero, el protón es que hay que limpiar lo de adentro. Esto, hermano, es como aquellos que no pueden dejar de decir malas palabras, ¿verdad? Que se valen a la manada, y la manada no se la deberían de dar en el hombro, sino que en la boca, ¿verdad? Y no deja de decir malas palabras. Porque ¿qué es lo que quieren corregir? Lo de afuera. ¿Pero qué es lo que está sucio? Lo de adentro. Amén. O así otro montón de cosas, hermano, otro montón de cosas, que a veces se comete el error de solo poner una como fachada, ¿verdad? Una como fachada, pero realmente lo de adentro está malo. Y es por eso, hermano, que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, hacia nuestro interior, hermano. ¿Cómo estamos nosotros si estamos limpios por dentro? Porque si estamos limpios por dentro, mire, el que está limpio por dentro no dice malas palabras. El que, en ese sentido, pues puede ser que tenga otras cosas, pero eso no lo hace. El que está limpio por dentro, por ejemplo, en estos que estamos viendo aquí, no roba, no hace injusticia. Hermano bendito. Y el Señor entonces nos pide, dice, primero limpienlo de adentro. Poco a poco limpiarlo de adentro. Hermano, le voy a hacer una pregunta, no me voy a responder. ¿Alguna vez usted ha hecho una limpieza profunda en su casa, hermano? Una limpieza profunda. Unos hermanos, ¿verdad? Que qué sé yo, pintaron la casa de blanco y después de, qué sé yo, 2-3 años ya se mira beige. Y en un lugar, hermano, qué bonito se le mira ese como volcancito que pintó ahí, ¿verdad? Parece el volcán de agua, que es toda la mugre pegada, ¿verdad? Ahora, hermano, le digo eso porque si en la casa, hermano, a veces hay lugares, mire, hermano, hay lugares en la casa en los que no se limpia todos los días. Por ejemplo, a veces incluso para hacer limpieza en la casa hay que mover las cosas, hay que mover la cama, la mesa, la refrigeradora para poder limpiar. Eso es en la casa. ¿Cómo será la limpieza de adentro, hermano? Que hay que empezar a remover orgullo, envidia, celos, contiendas para poder limpiar. Y entonces, como consecuencia, el exterior también va a ser limpio. Ahora, veamos otros. Mira, veremos estos otros. Mira, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, oiga, limpiará. Porque aquí dice, primero hay que limpiar lo de adentro. Entonces aquí dice la Biblia que lo que hay que limpiar es la conciencia de obras muertas. ¿Qué hay que limpiar de adentro de cada uno de nosotros? La conciencia, hermano. La conciencia, hermano, óigame, que la conciencia es como un árbitro. Pero no esos árbitros corruptos, ¿verdad? Sino que es como un árbitro justo. Al principio, pues, debe ser como un árbitro justo. Que cuando algo se está haciendo malo, la conciencia tiene que decirnos a nosotros mismos, tiene que decir, lo que hiciste no está bueno. Ya no lo hagas. Esa es la función de la conciencia. Y cuando hacemos algo bueno, la conciencia nos tiene que decir, eso que hiciste estuvo bueno, nuestra propia conciencia. Pero ¿cuál es, hermano, cuál es el problema? De que cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos con una conciencia sucia, con una conciencia mala. Algunos llegaron al Señor casi con una conciencia cauterizada. Y entonces el Señor tiene que empezar a trabajar en la conciencia, porque como lo dice aquí Hebreos, una de las cosas que ocurre en la conciencia es que está sucia por las obras muertas. Por eso, mire pues, por eso es que hay hermanitos que después de haber recibido al Señor, todavía hablan en doble sentido. Que tal vez usted le está hablando con ellos y le dice una palabra, y ellos se lo entendieron en doble sentido. ¿Por qué? Porque la conciencia de ellos todavía está sucia con las obras muertas, hermano bendito. Óigame, óigame hermano, óigame. Porque, óigame esto, pues, porque a veces hay algunos hermanitos que antes de conocer al Señor estuvieron acostumbrados al pecado, como todos, ¿verdad? Y sí, todos estuvimos acostumbrados al pecado, pero algunos estuvieron acostumbrados a algunas cosas así meras pecaminosas, ¿verdad? Supóngase que tal vez era una hermana que de apodo le decían vasito de agua, ¿verdad? Porque un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿verdad? Y solo la abrazaban y se la llevaban. Y entonces cuando llega el Señor, tal vez hay algunos hermanos que tienen un corazón limpio y de repente abrazan a la hermana así en el hombro, ¿verdad? Y si la hermana, su conciencia no ha sido limpiada de obras muertas, va a pensar que el hermano se la quiere llevar. Porque su conciencia no ha sido limpiada de obras muertas. Sí, hermano, así es. O al revés, ¿verdad? El hermano tenía un demonio antes de ser cristiano, ¿verdad? Un demonio que lo dominaba. Y ya cuando una mujer lo saludaba así, sonriendo, decía, ah, esa, ¿verdad? Y ya cuando llega el Señor, las hermanas lo saludan con una sonrisa, y su conciencia no ha sido limpiada de obras muertas, ya piensa otras cosas. Hermano. Entonces, lo primero que hay que hacer es limpiar la conciencia de obras muertas. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Y cómo se limpia la conciencia de obras muertas? Por la sangre de Cristo. Amén, hermano. Por la sangre de Cristo, hermano, se limpia la conciencia de obras muertas. Es bien tremendo eso, hermano. Es bien tremendo eso. Como nosotros ahora, después de haber llegado al Señor, necesitamos ser restaurados, necesitamos ser liberados, hermanos benditos. Porque todos, hermano, mire, todos nosotros, todos en una iglesia, hermano, hay gente que ha sido criado en diferentes lugares. Y sus principios y la forma como fue criado es diferente, pero algunos su conciencia todavía está sucia y necesitan ser limpiados. ¿Cómo? Con la sangre de Cristo. Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí el apóstol Juan lo que estaba haciendo, hermano, era combatiendo doctrinas falsas que se estaban predicando en ese tiempo. Pero lo que a mí me llama la atención es que no dice el nombre de la doctrina falsa, pero sí ataca el contenido de la doctrina falsa. Donde algunos decían que tenían comunión con Dios y se entregaban al pecado y que no pasaba nada. Entonces viene el apóstol Juan y dice, eso no es cierto. Porque si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, oiga. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De qué hay que limpiarse entonces primero? Del pecado. Hermano, ¿de qué hay que limpiarse primero? ¿De qué hay que limpiarse primero, hermano? Del pecado. No hay frío, ¿verdad, hermano? De frío hablar a los hermanos. ¿De qué hay que limpiarse primero, hermano? Del pecado, hermano. Y aquí todos nosotros pecamos. Todos nosotros pecamos. Dice la Biblia que el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Pero como Dios no es mentiroso, todos nosotros pecamos. Ahora mire esto, qué hermoso es, porque dice que cuando nosotros tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia. La comunión unos con otros no nos limpia, lo que nos limpia es la sangre de Cristo. Pero ¿en qué momento es rociada la sangre de Cristo? Cuando tenemos comunión entre nosotros, que para eso son las coinonías, la importancia de la coinonía, hermano. Pero hermano bendito, mire, una de las cosas que también afecta a la iglesia es el pecado escondido. Bueno, a mí, por ejemplo, me deja en qué pensar aquellos hermanos que cometen pecado y viven como que si no ha pasado nada. He sabido de hermanos que se emborrachan un día sábado y al día domingo llegan a hacer su privilegio como que si no pasó nada. He sabido de hermanos que están en pecado sexual. Están en pecado sexual y hacen su privilegio como que no pasó nada. Y entonces, mire, hermano, porque como nadie los vio en la iglesia, cuando llegan a la iglesia, llegan así, hasta bien planchados y toda la cosa. Y eso es fariseísmo. Porque por fuera se muestran bien hacia la gente, pero por dentro, adentro hay pecado escondido. Y dice el Señor, no, primero limpia lo de adentro, limpia el pecado, si hay pecado, limpia lo primero. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Mire aquí, la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén, hermano. Mire, yo no le estoy diciendo que si usted cometió pecado se va a ir al infierno. Yo no le estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo, hermano, es que necesitamos ser limpios. No solo aparentar por fuera que estamos limpios, sino que realmente estar limpios por dentro y por fuera, hermano. Ahora, hermano, que tan común es que hayan personas que usted, y usted es cristiano, sí, usted es cristiano, pero usted es de la secreta, va, hermano. Tanta gente que dice que es cristiano, pero de la secreta, hermano. ¿Así para qué, hermano? Nosotros no tenemos que ser cristianos de la secreta, sino que cristianos de a de veras, hermanos. Amén. Ahora miren este otro. Si decimos que no tenemos pecado, que es el verso 8, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Óigame, hermano. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, número uno, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo vamos a ser limpios de toda maldad, hermano? ¿Cómo vamos a ser limpios de toda maldad? Confesando nuestros pecados. Hermano, tenemos que confesar nuestros pecados y entonces el Señor nos va a lavar y nos va a limpiar de toda maldad. Algunos que desconocen que la administración piensa que es la confesión, pero desconocen las dos cosas. Ni sabe qué es la administración, ni sabe qué es la confesión, que son dos cosas absolutamente diferentes. Pero a mí no me interesa promocionar la doctrina de Babilonia, solo aclararles de que no es lo mismo. Y puede ser que por eso hayan hermanos que no se ministren, pero bueno. Hay hermanos que sí se ministran y entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué están alcanzando? Van a ser limpios de toda maldad. Lo primero que hay que hacer es limpiar lo de adentro. Bien, bueno, aquí está otra vez el pecado. Saltémonos a Hebreos 15:8. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando o limpiando por la fe. ¿Qué otra cosa hay que limpiar? ¿Qué otra cosa hay que limpiar, hermano? Los corazones. ¿Qué dice ahí? Purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo vamos a alcanzar la limpieza del corazón? Por la fe. Solo por la fe, no, por la fe en Jesús. Amén. Que esa es la razón de ser de la fe. Que sea sustentada sobre Jesús. Porque hay gente, hermano, hay gente que le tiene fe a Mashimón, por ejemplo. Tiene fe. Pero no es la fe en Jesús. Es la fe en un ídolo. Entonces está la fe puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, como lo dice la Biblia. Entonces, hermano, entonces hay cristianos que son incrédulos. Y como son incrédulos, su corazón está sucio. Como dice la Biblia, que hay algunos que tienen un corazón malo de incredulidad. ¿Verdad? Que el Señor tal vez le prometió, hermano, le prometió que Dios iba a hacer cosas buenas y de repente se junta con otra persona que tiene un corazón sucio porque no tiene fe o malo de incredulidad y lo contamina. Amén, hermano. Amén, hermano. A veces al cristiano se le olvida de que Dios está con ellos. Es que fíjate que me contaron que va a haber un gran terremoto y toda Santa Isabel II se va a hundir. Pero no tenemos un Dios poderoso nosotros, pues. ¿Sí o no? Contésteme, pues, hermano. Contésteme con ganas. Así no le creo que usted tiene un Dios poderoso. No, en serio, yo no le creo. ¿Tiene o no tiene usted un Dios poderoso? Bueno, más o menos ahí. Sí, hermano. Y uno tiene que decirle, no, pero el Señor está con nosotros. Sí, pero la gran hermano. El Señor está con nosotros. Él es todopoderoso. Entonces, así se purifican los corazones. Con la fe puesta en Jesucristo. Amén. Mire Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo somos limpios, hermano? ¿De qué otra forma nos limpia el Señor? Por la palabra. Cada vez que usted lee la Biblia y la lee con fe, está siendo purificado de adentro hacia afuera. Cada vez que usted oye un discipulado, cada vez que oímos un discipulado, cada vez que oímos una predicación con fe, hermano bendito, estamos siendo lavados, estamos siendo purificados. Entonces, eso es lo que hay que hacer primero. Como le dijo el Señor a estos fariseos, hipócrita, no limpies lo de afuera. Limpia primero lo de adentro y como consecuencia también se va a limpiar lo de afuera. Pero el error que se comete es solo querer que se mire bonito lo de afuera, ¿verdad? Solo lo de afuera bonito y por dentro, hermano, la gente está totalmente podrida. Y eso no es lo que Dios quiere. Amén. Mire este otro. Marcos 7:24. Y levantándose de ahí, vamos a ver. Sí, levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero, oiga esto, primero que se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, que hermano, mire, en el anterior vimos que lo primero hay que hacer es limpiarlo de adentro. Ahora aquí viene el Señor y dice, lo primero, el protón. Este protón es el protón que se sacien los hijos. El protón que se sacien los hijos. Pero mire, hermano, ¿usted alguna vez se ha sentido saciado, hermano? Saciado, pero mire, pues, saciarse no es como aquellos que comen, hermano, comen como que si fuera aire, ¿verdad? Comen y comen, y después, hermano, hasta terminan con dolor de estómago, ¿verdad? Después ya no están sufriendo, ¿verdad? Porque comieron mucho. Sino que saciarse, hermano, es comer lo necesario, ¿verdad? Y sentirse así, calidad, lleno. Pero no, hermano, como que se le va a reventar el estómago a la gente. Entonces, el Señor lo que quiere, oiga, hermano, lo que el Señor quiere es saciarnos a nosotros. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo primero, que nosotros nos saciemos. Pero mire, pues, hermano, a veces el cristiano no se deja saciar. Óigame esto. A veces el cristiano no se deja saciar porque anda buscando que otra cosa lo sacie. Algunos, por ejemplo, Dios quiere saciar a sus hijos, pero algunos no quieren que Dios los sacie. Por ejemplo, hay algunos que en lugar de escuchar música, que los llene de la presencia de Dios, que los sacie de la presencia de Dios, lo que se ponen a hacer es a escuchar música del mundo. Entonces, Dios los quiere saciar, pero ellos no quieren ser saciados. Y entonces, hermano, mire, hay gente, hermano, que a veces se siente como inconforme. Como que le pierde sabor a las cosas, hermano. Le pierde sabor, por ejemplo, estaba platicando con mi esposa, que pues yo sí me disfruté la coinonía, hermano, jalé con mis hijas, con mi hija grande, nacía cada uno y estábamos viendo ahí el paisaje. No estaba ni comiendo, ni tomando nada, hermano, pero me estaba saciando. No de ver el paisaje, sino que de la coinonía que estábamos celebrando. Pero puede ser que hayan algunos, hermano, que aunque esté la presencia de Dios en algún lugar, se sientan vacíos. Se sientan vacíos. Como pues lo predico aquí porque en estos lados es que yo he visto que pasa eso, ¿verdad? Que la gente está mal y no reconoce que está mal, sino que termina culpando, por ejemplo, a la iglesia, a la congregación. Y algunos dirán, es que ahí ya no siento la presencia de Dios. Pero ¿estás bien con el Señor o no estás bien con el Señor? Es que mi hijo o mi hija está desanimada. Está desanimado porque está en pecado sexual. Por ejemplo. Entonces, hermano, el Señor quiere saciarnos. Y es para nosotros, hermano. Hermano, mire, a veces no logro comprender por qué hay algunos hermanos que ponen ya sea en Twitter o en Facebook, en cualquiera de las redes sociales que tiene, y dice que diga, ser cristiano no es aburrido. Si eso se sabe que no es aburrido, hermano. Pues por lo menos a mí nunca me ha aburrido ser cristiano, porque a mí el Señor me cambió mi vida después de que yo lo conocí, hermano. Yo por lo menos yo, usted tal vez no, usted siempre ha sido calidad, hermano. Pero yo, hermano, yo reconozco que estaba lleno de desgracias y de maldiciones. Que yo conocía al Señor como a los 14, 15 años, hermano. Pero no me saciaba nada. Cuando yo vine al Señor, entonces, hermano, Él me empezó a saciar todas mis necesidades. Entonces, el problema, hermano, el problema es que Dios quiere saciarnos a cada uno de nosotros. Y hay algunos que no se dejan saciar, sino que empiezan a buscar en otros lados que ¿qué los está saciando? Por eso es que hay cristianos, mire, hay cristianos que se emborrachan, hay cristianos que se drogan, hermano. Hay cristianos que se drogan, o que fuman marihuana, o en el pegamento, o inhalan crack, qué sé yo, hermano. Eso pasa en todos los ámbitos, porque están, no están saciados. Pero el Señor los quiere saciar. Entonces, hay hermanitas que, por ejemplo, se ponen a ver la telenovela desde las 12 de la tarde, o no sé si desde antes, hasta las 10 de la noche. Y si no hubo un buen capítulo, cuando se acuestan se sienten vacías, ¿verdad? Sí. Se sienten vacías. Ah, hoy sí, me siento vacío. Pero está mal. Porque a quien tiene que buscar es al Señor, porque el Señor quiere saciarlo. Y es para los hijos. Óigame, hermano, eso es para nosotros. Hermano, Dios no quiere que nosotros pasemos nuestros días así insaciados, hermano. Que hay gente que se aburre, hermano. Hay gente que se aburre. Hay gente que se aburre de ir a la iglesia. Hay gente que se aburre la alabanza y dice, ah, otra vez los mismos coros. Y de verdad, a veces algunos solo los mismos se echan, ¿verdad? Pero algunos que a todos lo sienten aburrido. Otra vez la misma predicación, dicen también, ¿verdad? Para empatar el partido, ¿verdad? Se sienten vacíos, hermano. Y dice el Señor que el protón que Dios quiere darnos a nosotros, hermano, es saciarnos a nosotros, hermano. Óigame, saciarnos a nosotros. Pero mire, hermano, para que sacien a alguien, para que sacien al necesitado, a los hijos, digamos a estos hijos que se mencionan aquí en Mateo 7, Marcos 7, 27, lo que primero se necesita, hermano, es reconocer la necesidad. Si la persona no reconoce su necesidad, entonces no lo van a saciar. Porque el Señor Jesucristo dijo, cuando se paró en el último día de la gran fiesta, el Señor dijo, a todos los sedientos, ¿qué dijo Jesús? Vengan a mí, dijo él, o sea, que llegaran hacia Jesús. Pero si alguien decía, yo no tengo sed, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Si alguien decía que no tenía sed, no iba. Yo no necesito. Entonces no lo saciaban. Entonces, hermano bendito, mire, el Señor quiere saciarnos, hermano. Hermano bendito, quiere saciarnos el Señor todas nuestras necesidades. Yo no sé cuál es tu necesidad, hermano. A veces, hermano, la mentalidad de la persona está muy arraigada a la tierra, y cuando se habla de necesidades, solo piensa en necesidades materiales, comida, ropa, vestido, casa y bebida, como dice la Biblia. Pero hay más necesidades, hermano. Entonces, hermano, ¿te sacias tú leyendo la Biblia, hermano? Que cuando terminas, mire, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, hermano. Pero a veces, a mí me ha pasado que cuando estoy leyendo la Biblia así con fe, y me empiezo a deleitar en la Biblia, hasta me empiezo a saborear yo. Empiezo a saborear porque siento, aunque no tengo nada material en mi boca, me deleita. O como me contaba una vez un hermano, que a veces era la hora de comer, pero él estaba leyendo y estudiando la Biblia, se le pasaba la hora de comer y ni le daba hambre. Porque leer y estudiar la Biblia, incluso sentía él que lo llenaba físicamente. Pues estaba saciado, hermano. Entonces Dios quiere saciarte, hermano. Yo no sé, hermano, tu edad. No sé cuáles son tus necesidades. Porque, mire pues, las necesidades de un adulto son diferentes a las necesidades de un joven. Y las necesidades de un hombre son diferentes a las necesidades de una mujer. A todos Dios quiere saciarnos, hermano bendito. Ahora mire este. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué? Saciados. Pero aquí no estamos hablando de comida, literal. pero sí hay hambre. Hay hambre y hay sed. ¿De qué? De justicia. Hermano, óigame, porque puede ser que algunos de los que estamos aquí nos hayan hecho alguna injusticia. Puede ser que a ti te hayan hecho una injusticia. No sé dónde, pero puede ser que te hayan hecho una injusticia. Y tú tienes hambre y sed de justicia. Imagínese, hermano. Imagínese, no hablemos de que le robaron un celular, hermano, porque un celular es irrelevante, hermano. Pero supongamos que a alguna persona le robaron una casa. Bueno, no son los mismos 3,000, bueno, no sé si pagaron 3,000 por un teléfono, ¿verdad? Pero ¿para qué lo compró tan caro, verdad? Pero que le roben un teléfono a alguien, a que le roben una casa. O que le roben, o que a la hermana le robaron el marido, ¿verdad? Solo el hermano se había atrevido solo el hermano se atrevió a amarla, ¿verdad? Y se lo robaron. O a alguien que le mataron a un hijo. Y conoce al delincuente. O que le mataron al papá o a la mamá. Como esas cosas que pasan aquí en nuestro país, ¿verdad? Que lo llevaron al hospital porque tenía una uña encarnada. Y cuando se los entregaron sin cabeza de una vez, ¿verdad? Decapitado. Y nosotros como cristianos no estamos exentos de sufrir injusticias. Y a veces hay cristianos que quieren tomar la justicia por ellos mismos. Y dice, este desventurado no sabe con quién se metió. A mí antes, dicen ellos, ¿verdad? Antes de ser cristiano me decían el tigre, dice, ¿verdad? Entonces viene el Señor y dice, no, cálmate. Cálmate. Si tú tienes hambre y sed de justicia, Él te va a saciar. ¿Cómo te va a saciar el Señor? Hermano, mire, según el pensamiento humano, ¿cómo sería saciar a una persona? ¿Cómo sería saciar a una persona? Pensamiento humano, no bíblico. Pensamiento humano, ¿cómo se saciaría una persona su hambre y su sed de justicia? Vengándose, hermano. Pero el Señor no va a hacer eso. A veces nosotros tenemos unas cosas meras masacres, ¿verdad? Meras masacres. Que tal vez a algún hermano le robaron su celular, ¿verdad? 3 celulares nuevos, ¿verdad? Al hilo. El mismo ladrón lo controló y se lo volvió a robar. Dice, no sabe con quién se metió, yo soy hijo de Dios, Señor. Que un rayo caiga sobre él cuando vaya con su esposa y sus hijos, hermano, haciendo sentimientos así meros criminales, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios no hace nada. No hace nada. Hay algunos casos extremos, pero no por un celular, hermano. No, así no. Lo que Dios va a hacer es que va a llenar tu hambre y tu sed de justicia, hermano, de tal manera de que nosotros no odiemos a nadie, hermano. Pero te vas a saciar. Cuando mires a la otra persona, vas a estar tranquilo. Porque Dios quiere saciar. ¿A quiénes quiere saciar Dios? A los hijos, hermano. Entonces, mire, hermano, si entre nosotros hay alguien que tiene hambre y sed de justicia y está anhelando ver mal a la otra persona, lo tengo que ver mal. A ese desgraciado lo tengo que ver mal, dicen aún. A esa infeliz que me quitó a mi Aniceto, dice alguna hermana, ¿verdad? La tengo que ver mal. Tengo que ver que se arrastre a mis pies, dicen, ¿verdad? No va a pasar. Dios es tan bueno que también ama a esas personas que nos han hecho daño a nosotros. Pero va a saciar nuestra hambre y nuestra sed de justicia. Conforme nosotros vamos caminando en el Evangelio, hermano, nuestros pensamientos tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Cuando tú te des cuenta, cuando tú sientas, hermano bendito, te vas a dar cuenta que tus pensamientos y tus criterios están cambiando. Sí, hermano. Dios, no le va a pasar nada a la otra persona porque Dios también los ama. Hermano, óigame. Pero hay algunas cosas que sí van a ser vengadas. Pero el que se va a vengar es Dios, no nosotros. Amén. Amén. Porque mire, pues, le empieza a pasar algo malo a la otra persona. Y el hermano, como es bien espiritual, va a decir, ja, 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 ja. Se lo merece. ¿Sabe qué va a hacer? ¿Qué hace Dios? Anula el castigo. Dice, ya no, muchachos. Reviértanselo. Porque la Biblia dice que si nosotros nos deleitamos cuando miramos mal a nuestro enemigo, al que nos hizo algo malo, Dios se va a arrepentir. Y no va a hacerle lo malo, que va a hacer lo bueno. Porque no depende de lo que nosotros queremos, sino que depende de lo que Él quiere hacer. Amén. Alguien te hizo algún mal, llega a los pies del Señor para que Él te sacie. Pero ya deja de estar pidiendo venganza. Ya no pidas venganza. Si Dios quiere, lo va a hacer, y si no, no va a hacer nada. Amén. Yo dejo, Señor, la venganza en tus manos, porque la Biblia dice que tuya es la venganza. Pero yo lo quiero ver. No vas a ver nada. No vamos a ver nada, porque Dios no es así. Dios es bueno, Dios es misericordioso, hermano. Óigame, si no, ¿cómo estaríamos nosotros de tanto mal que hemos hecho nosotros? Así como se nos aplicó la misericordia a nosotros, también se le va a aplicar a las otras personas, hermano bendito. Amén. Me voy a saltar este, Mateo 15:36, y me voy a ir a estos. ¿A qué quería llegar yo después de esa gran introducción, verdad? Biblia de las Américas. Así que no se haga, oiga, así que no se hagan mal uno a otro. Mira el que está a la par suya, hermano, mira el que está a la par suya. Ahora mira el que está del otro lado suyo. Mira el que está atrás, en la silla de atrás, mírelo, hermano. ¿Ya lo vio? ¿Sí, ya lo vio? Ahora mire el que está delante de usted. Mírelo, por favor. Pero si no voltea a ver, no lo va a ver, ¿va? Dice la Biblia que no nos tenemos que hacer mal el uno al otro, hermano. Amén, hermano. No le puedes hacer mal a tu hermano que está aquí, ni a ningún otro hermano que, aunque no sea de esta congregación, no le podemos hacer mal a nadie, hermano. Dice, así que no se hagan mal uno a otro, sino teman a Dios, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Cumpliréis pues mis estatutos y guardarán mis juicios para ejecutarlos, para que habiten seguros en la tierra. Entonces, oiga esto, hermano, entonces la tierra dará su fruto, comerán hasta que se sacien, y habitarán en ella con seguridad. Pero ¿cuál es el requisito? El requisito viene desde el versículo 17. No se hagan mal el uno al otro. Ahora, hermano, mire, tal vez sin el temor de equivocarme, yo sé que aquí en la iglesia pueden haber algunos hermanitos que le hicieron el mal a otros hermanitos aquí en la iglesia. Y por eso no se tragan. Y uno dice, ¿y por qué ese hermano no le habla a ese hermano? ¿Por qué esa hermana no le gusta hablarle a esa hermana? Porque uno no sabe qué se hicieron, ¿verdad? Pero aquí hay una condición. No se hagan mal el uno al otro. Entonces, oigan, hermano, entonces la tierra dará su fruto, comerán hasta que se sacien. ¿Qué quiere hacer Dios contigo, hermano, hermana? Dios quiere saciarte. Entonces, a veces, óigame, hermano, a veces hay cristianos que están insatisfechos. A veces hay cristianos que están insatisfechos, en lo material y que están insatisfechos en lo espiritual. Pero puede ser que esos hermanos tengan por práctica hacerle el daño a otras personas. Y le están haciendo lo malo, le hacen lo malo, y están insatisfechos. Y a veces cuando levantan sus oraciones no entienden por qué están insatisfechos. Y están insatisfechos porque le hacen mal a los demás hermanos. Hermano bendito, óigame, esto es tremendo, hermano. Yo cuando estaba leyendo eso me impresionó. Dice, me impresionó, ¿por qué? Porque a veces por eso es que la persona está insatisfecha. Nada le satisface. Van a ver una película al cine, ¿verdad? Una película de comedia y todo va a reírse, hermano. Todo va a reírse. Y solo el hermano trompudo viendo la película ahí, hermano. Son ridículos, ¿para qué están riendo? Insatisfecho. ¿Verdad? Los chistes en lugar de darle risa les dan bilis, ¿verdad? Nada lo satisface. Como esa anécdota, ¿verdad? Tremenda esa anécdota de que había un, creo que era un payaso, un comediante, ahora que están de moda también, ¿verdad? Que se llamaba algo así como Garrick. Y cualquiera que estaba enfermo, hermano, venía a los doctores, que estuviera deprimido o triste, lo mandaban a ver a Garrick y de tanto reírse la gente se animaba, ¿verdad? Hasta que llegó un paciente, llegó con el doctor y le contó toda su historia, ¿verdad? Y el paciente, y el doctor le dijo, usted lo que necesita es ir a ver a Garrick. No puedo, ¿por qué? Yo soy Garrick, le dice, ¿verdad? Así están a veces algunos hermanos. Nada los satisface. Mire, hermano, vamos a ir a comida. Ah, otra vez. Vamos a dar comida gratis. Ah, ¿para qué? Yo no quiero gratis, dice. Vamos a cobrar. Ah, para... Nada lo satisface. Nada, hermano, nada. Que si hay mucho sol, ah, la gran mucho sol. Y si está lloviendo, ah, ¿para qué nos trajo el hermano lloviendo aquí? Dice. Para mí sí estuvo, el clima estuvo hermoso para mí, hermano. Pero algunos que nada lo satisface, hermano. Vienen a la iglesia, insatisfechos, se regresan a su casa, insatisfechos, hermano, 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 en el nombre de Jesús, lo que necesita es que primero el Señor te sacie. ¿Por qué hay algunos que se sienten insatisfechos? Porque, ya sea en ignorancia o no en ignorancia, le han hecho mal a otras personas y Dios solo está esperando a que esa persona se detenga de hacerle el mal a los demás. Que entienda que ya no le haga mal a los demás hermanos. Y entonces va a empezar, su tierra va a empezar a dar fruto y va a empezar a ser saciado. Va a empezar a ser saciado, hermano. Hermano, el Señor quiere saciarnos a nosotros, hermano. Amén. Pero hay una condición. No le hagas mal a tus hermanos. Mire este otro, Levítico 26:5, voy a saltar todos esos versos. Ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. La trilla era cuando se recogía el grano y la vendimia era cuando se recogían las uvas. Entonces, lo que recogían del grano, ya sea de trigo o de cebada, les iba a abundar y no les iba a hacer falta nada, iban a tener hasta el momento en que iban a empezar a cortar las uvas. Y lo que cortaran de las uvas las iba a alcanzar hasta poder sembrar al siguiente periodo y no les iba a hacer falta nada. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis y habitéis seguros en vuestra tierra. Entonces, hermano, el Señor quiere saciarnos. ¿En qué quiere saciarte el Señor? En tu comida. ¿Verdad? Como aquel chiste, otra vez. Lunes, frijoles con arroz. Martes, frijoles con arroz. Miércoles, jueves, viernes, sábado, frijoles con arroz. Solo domingo, arroz con frijoles, dice, ¿verdad? El Señor quiere saciarte, hermano. Que se sientas esos frijoles los más ricos del universo, ¿verdad? Y el Señor te va a proveer para más. El Señor quiere saciarte, hermano bendito. El Señor quiere saciarte. Me he encontrado con una serie de artículos, hermano, que de lo que yo ya le he contado más o menos a usted. Y hay unos libros que quisiera yo leerlos, pero están en inglés, imagínese, hermano. ahí todo macheteado, lo voy a tener que leer, ¿verdad? Pero ahí explican cómo los países, lo que ya le he dicho, que tienen un trasfondo evangélico, protestante, son los más ricos del mundo. Pero aquí, que eso pasa en Guatemala, está cardíaco, hermano. No va a pasar. Pero sí puede pasar a un individual. Dios quiere saciar. Tampoco vamos a estar de brazos cruzados. No, hay que trabajar. Lo primero, ¿cuál fue las primeras actividades que Dios le asignó a Adán en el huerto? Trabajar. Trabajar, pero Señor, aquí, pero si aquí no tengo necesidad, si tú no, trabaja. Trabaja. Dios quiere saciarte. Amén, hermano. Dios quiere saciarte incluso en tu comida. Pero trabaja. Y trabaja bien, no a medias. No que estén arriando al hermano. Vamos, hermano, vamos. Hermano. Así no. No trabaja, hermano. Y si no te gusta trabajar, pide, ora. Y si no se te quita, entonces pide que oren por ti. Para desatarte de algo, hermano. Porque eso no es de Dios. Si Dios trabaja, si Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, hermano, si Dios trabaja, ¿cómo no vamos a trabajar nosotros? Mire pues, y vos le dijo ahora, le dijo a la hora de comer, ven aquí y come el pan, y moja tu bocado en el vinagre, y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, de ese potaje le dan a veces a algunos hermanos, ¿verdad? Pero este es potaje de comida, ¿verdad? Le dio el potaje y comió hasta que se sació. ¿Y qué le pasó? ¿Qué más? Le sobró. ¿De quién está hablando ahí? De Ruth. ¿A quién se acercó Ruth? A Boaz. ¿A quién representa a Ruth? A la iglesia. ¿A quién representa a Boaz? A Jesucristo. ¿Cómo te van a saciar, hermano? Acércate a Jesús. Acércate a Jesús. Ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó. ¿En dónde se sentó esa mujer, hermano? ¿Dónde se sentó Ruth? Junto a los segadores. Eso es venir aquí a la iglesia y congregarse. Y el Señor te va a saciar de pan. Y hasta te va a sobrar. Estuviera metido en una lavadora, ¿verdad? Toda tarde. Pero se le quita uno, hermano, no se preocupe. Hay otros que no se les quita, ¿verdad? Yo no sé si pasa eso, hermano. Que cuando es de día uno quisiera que fuera de noche, y cuando es de noche uno quisiera que es de día. Pero hay otros que no están en prueba, sino que lo que le pasó fue que perdieron, ya no le sienten sabor a nada. Entonces lo que tú necesitas es acercarte a Jesús. Y una de las formas de acercarte a Jesús es congregando. Pero venir aquí a la iglesia a buscar a Jesús. Amén. Y entonces el Señor te va a saciar. Va a saciar todas tus necesidades. Amén. Amén. Mire este otro. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones. Pues he leído la Biblia completa, hermano, pero a veces uno pasa de noche en algunos versos. Usted le podría decir que la segunda vez que leí este verso me impresionó. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones y le respondió a Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, y dijo, desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa de Jehová, hemos comido. Hermano, yo casi terminé llorando cuando estaba leyendo ese verso, porque dije, Dios mío, ¿cuántos pastores hoy están aguantando hambre? Porque las ovejas donde ellos pastorean no diezman ni ofrendan. Hermano, el trabajo es una bendición. Yo tengo un trabajo secular que es una bendición de Dios. Hay otros pastores que no tienen trabajo secular y puede ser que estén aguantando hambre. Pero dejemos por un lado si mi trabajo secular. El problema aquí era, hermano, que estos no habían llevado la ofrenda a la casa de Jehová. Y entonces, hermano, los sacerdotes aguantaban hambre, hermano. Eso es feo, hermano. Yo he conocido pastores, hermano. Yo he conocido pastores que se los ha llevado, hermano, la tristeza. De verdad, hermano. Y con hijos. Entonces, hermano, hay que ofrendar, hermano. Y hay que diezmar. Debemos de ofrendar y debemos de diezmar, hermano. Amén. Y no ser como en algunos lados que presionan al pastor. Ah, el pastor se está poniendo desobediente, dicen algunas ovejas, ¿verdad? No voy a diezmar, vamos a ver qué pasa. Y así es como algunos coaccionan o extorsionan al pastor, ni diezmando ni ofrendando. Hemos comido y saciado, y nos hemos saciado. Entonces, si lo vemos desde otro punto de vista, tú te vas a saciar diezmando y ofrendando. Te vas a saciar, Dios te va a hacer que te sacíes de lo que necesitas. Mire este. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Oiga, porque sació el alma menesterosa y llenó de bien al alma hambrienta. ¿Quién es un menesteroso, hermano? Mire pues, un menesteroso es, si nosotros vemos un grupo de personas que está limosneando, el menesteroso es el más necesitado de todos ellos. Ese es el menesteroso. Entonces, hermano, Dios quiere saciarnos a nosotros. Si nosotros, hermanos, somos menesterosos, como dice ese coro, ¿verdad? Soy un necesitado, soy un menesteroso. Pero viera que hay un coro que tal vez el ritmo, tal vez no es tanto el que me gusta, sino que la letra. Cuando dice el hermano, fue algo como estar sin un lugar en donde dormir y de repente que te digan, en una casa entra, hay un lugar preparado para ti. O sea que le cambió la situación completamente. Hermano bendito, Dios quiere saciar tu alma, hermano bendito. Dios tiene poder para saciar el alma de los menesterosos. De aquellos que se sienten muy necesitados, ¿verdad? Muy necesitados. Hay unos que no reconocen su necesidad, pero hay otros que sí reconocen su necesidad, hermano. Y que tal vez, hermano, hay algunos que son menesterosos porque andan limosneando amor. ¿Verdad? De verdad, hay hermanos que le andan y se nota más en los jóvenes, porque todavía no se han casado. Entonces hay jóvenes varones que le están limosneando amor a las patojas, ¿verdad? Y hay patojas que le andan limosneando amor a los patojas. Y pues tendrían que llegar delante del Señor para que el Señor sacie el alma, hermano. Dios sacia el alma de los menesterosos. Dios sacia el alma de los necesitados. El alma hambrienta, dice. Mire, llenó de bien el alma hambrienta. Bueno, vamos a leer dos versos más y vamos a terminar. Si subes, mija, mire este, Isaías 66:10. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenaos de gozo todos los que se enlutan por ella. Oiga, para que mamen y se sacien, oiga, para que mamen y se sacien, ¿de qué? Hermano, ¿de qué? De los pechos de sus consolaciones. ¿De qué te quiere saciar Dios? De consolaciones. Dios, hermano, ¿estás triste? ¿Viniste triste hoy? ¿No? ¿Sí? No sé. Pero Dios quiere saciarte de los pechos de las consolaciones. Sí, hermano. Sí, Dios quiere. No busques afuera del Señor lo que tu alma necesita. No lo busques. Porque no vas a encontrar nada mejor. No lo vas a encontrar. Busquemos al Señor, hermano. Si alguien se siente triste, si alguien se siente solo, si alguien se siente traicionado, tal vez no se siente traicionado, sino que fue, lo traicionaron o la traicionaron. Acércate al Señor, porque Él te quiere saciar. Aquí lo dice, mira, aquí lo dice, dice. No está, dice, Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Primero, se deben saciar los hijos. ¿Y de qué hay que saciar a los hijos? De consolaciones. ¿Tienes problemas en tu trabajo? ¿Tienes problemas en tu hogar? ¿Tienes problemas con alguien aquí en la iglesia? ¿Tienes problemas con algún tu vecino? No te desesperes, busca al Señor. Humíllate delante del Señor Jesús, humíllate delante de Dios y Él te va a saciar. Te va a saciar, hermano. Amén. Te va a saciar de las consolaciones, de los pechos, de las consolaciones, como dice aquí la Biblia. Amén. Bueno, póngase de pie, vamos a orar. Aquí hay otro verso, póngase de pie de una vez, hermano. Toca, mija. Un coro ahí de adoración. Mira lo que dice aquí. Es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en, oiga, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien en su corazón. Siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O como dice otro verso, de aquellos que por la noche sueñan de que comen y cuando despiertan tienen hambre, o que sueñan de que beben y cuando despiertan tienen sed, están insatisfechos. Pero ¿por qué no se saciaban ellos? Porque la casa del Señor estaba descuidada. Hay cristianos que están insatisfechos, hay cristianos que no están saciados porque no hacen bien su privilegio. Lo hacen a la fuerza, lo hacen de mala gana, o no lo hacen. O lo hacen renegando, o lo hacen murmurando, o lo hacen quejándose. Y entonces, no se sacia. Y viene el Señor y dice, me llama la atención esto, mediten bien en su corazón. Siembran mucho, recogen poco. Hermano, siembran mucho, recogen poco. Comen y no se sacian. Debe ser frustrante eso, hermano. Debe ser frustrante eso. Como una vez estaba viendo yo un reportaje que se llama La Última Generación de Pastores. Era un reportaje en un país en donde siempre se ha vivido de pastorear, pero ahora por la economía ya no les tiene cuenta pastorear. Y estaban entrevistando a un señor y le dijo, mire, esta oveja todo el año la engordé y la pastoreé y mire, no, lo que me quieren pagar por eso no vale la pena. Si hay hermanos, se levantan a las 4 de la mañana, se acuestan a las 12 de la noche, hermano, bien trabajado, y cuando les pagan, al siguiente día que les pagaron ya no tienen nada. Pero lo primero que Dios quiere hacer, hermano, es saciarte. Dios quiere saciarte, hermano. Dios quiere saciarte. Cierra tus ojos. Habla con tu Padre Celestial, hermano bendito. Habla con tu Padre Celestial. Porque Él dice, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. No está bien. Lo primero, el protón es saciar primero a los hijos. Tú eres hijo, hermano, hermana, tú eres hija de Dios. Pero si no has estado saciado, tienes que examinarte, hermano, hermana, tienes que examinarte. Algo ha estado pasando, algo ha estado, pasando y lo que el Señor quiere, hermano, es que cada uno de nosotros meditemos bien en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Porque el Señor quiere saciarte. Quiere saciarte el Señor, hermano. Quiere saciarte el Señor. Si tienes hambre y sed de justicia, el Señor quiere saciarte, hermano, pero no haciéndole daño a otra persona. Él quiere saciar tu hambre de sed. Tu sed de justicia. Tu hambre de justicia. Tu sed de justicia. El Señor quiere saciarte, hermano. En el nombre de Jesús. Quiere saciar el alma menesterosa del Señor. O como Ruth que se acercó a vos y fue saciada. Y hasta le sobró. Hasta le sobró a Ruth, como dice aquí la Biblia en Isaías, el Señor quiere saciarte de las consolaciones. El Señor no quiere que vivamos insatisfechos, hermano. El Señor no quiere que vivamos insatisfechos. El Señor quiere saciarte. El Señor quiere consolar. En el nombre de Jesús, levanta tu oración a tu Padre Celestial. Pídele que te sacie, hermano, pídele al Señor que te sacie. Este es el momento en que tú le pidas y le digas, Señor, sáciame, Señor. Pídeselo, hermano, yo no sé cuáles son tus necesidades. No sé con qué necesidad viniste hoy, hermano. Lo que sí te puedo decir es que el Señor quiere saciarte, porque primero se sacian a los hijos. Primero, hermano, primero a los hijos. Primero el Señor quiere saciarte a ti, hermano, hermana.